Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te contamos que también esta tarde en el Congreso se va a dar luz verde al nuevo sistema de cotización para los autónomos. A partir de 2023 se establecerán 15 tramos que irán desde los 230 hasta los 500 euros. Esos tramos irán cambiando y en 2025 la cuota más baja será de 200 euros y la más alta de 590. Blanca Hernández, asesora fiscal y gestora, nos aseguraba en COPE que aunque va a ser un poco más complicado y farragoso, será positivo para los autónomos.
Esto es un poco similar a lo que era la tarifa plana que se mantiene en 60 euros ahora de forma competencial. Efectivamente es una ayuda muy grande para los autónomos. Si tenemos en cuenta que la cuota mínima son 230 euros y yo pago 80, indudablemente estoy teniendo un incentivo muy grande durante el primer año y si mantengo unos ingresos bajos hasta el segundo año, al autónomo le viene fenomenal.
Y también se aprueba el decreto de medidas de ahorro energético que regulará, entre otras cosas, la temperatura en instituciones, comercios y empresas. Lo que no regula este decreto es el teletrabajo. Aunque durante el confinamiento se extendió este modo de trabajar, ahora pocas empresas lo mantienen, al contrario que la mayoría de los países europeos. Aquí en la tarde de COPE, David Saavedra, ingeniero de telecomunicaciones que lleva teletrabajando de forma completa desde 2013, nos contaba sus pros y sus contras.
¿Puede que un sistema híbrido sí? Porque el teletrabajo también te da cosas, pero te las quita también. Hay cosas como pues ver a los compañeros que no lo puedes hacer. En mi situación los puedo ver por una conferencia o una videoconferencia o algo así. No es algo que estés en contacto directo. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, al final desplazarte a la oficina pues tiene sus costes. Bueno, al final a mí me permite ahorrar.
Y encuentra los restos de un cráneo de Neandertal de 60.000 años de antigüedad en el yacimiento arqueológico de Abric Romaní de Capellades, en Barcelona. Según los arqueólogos, se trata de un hallazgo excepcional. COPE Barcelona, Óscar Estivill.
Han sido 40 años de investigación en este yacimiento. Es un hallazgo que proporcionará a los investigadores una imagen muy precisa de las condiciones climáticas y del ecosistema en el que vivieron los neandertales. Con un descubrimiento de este calibre, los investigadores aseguran que cambiará la dinámica que tenían de trabajo, porque incorpora una información adicional a todo lo encontrado en 4 décadas, desde hogueras, restos de animales o herramientas de piedra. Ahora se están analizando las piezas recuperadas de la industria lítica y otras asociadas a restos humanos.
Y estamos pendientes del sorteo de la Champions, pero hay una última hora en el tenis. Germán Mansilla.
Sí, Pilar, a lo largo de la tarde el US Open iba a anunciar su cuadro de enfrentamientos, pero el serbio Novak Djokovic se ha adelantado. ¿Y qué decisión sobre su participación ha tomado Ángel García?
Retirarse definitivamente, anunciar que no puede volar a Nueva York, que no le dejan entrar. Evidentemente era un secreto a voces después de que ayer el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos actualizase su página web sin cambiar ese protocolo, el de no dejar entrar a nadie, a ningún ciudadano extranjero que no estuviese vacunado. Con lo cual Djokovic, para respetar el sorteo y que sea lo más puro posible, se retira ya del US Open, anuncia que no puede viajar. A eso de las 6 de la tarde el sorteo con dos de los tres máximos favoritos españoles, el favorito número 2, Rafa Nadal, el favorito número 3, Carlos Alcaraz.
El otro protagonista de la tarde es el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. Desde las 6, Real Madrid en el bombo 1 y Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, que estarán en el bombo 2, van a conocer sus rivales en una fase de grupos que comenzará el 6-7 de septiembre. En el Barça es noticia que Samuel Umtiti finalmente se marcha al Lecce italiano, y en la Vuelta, sexta etapa, primer final en alto, menos de 5 kilómetros, nos cuenta el final Eri Frade.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Pico Jano en Cantabria, donde acaba la sexta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España, y solo quedan 3,5 kilómetros. Y ahora mismo tenemos en cabeza de carrera a Jay Vine, que atacó en la última subida del pelotón de los importantes, que no dejaba de mirarse. Evenepoel ha hecho otra selección y Evenepoel se ha quedado, ojo, solo con Enric Mas. Evenepoel y Mas a 27 segundos de la cabeza de carrera. Ojo que Ayuso, remontando posiciones, dejando ese grupo de importantes, está a 42 segundos de la cabeza de carrera. Es decir, a 15 segundos de Evenepoel y Enric Mas. Y Primo Roglic, en la compañía de Pavel Sivakov y Simon Yates, se está dejando 54 segundos con el hombre que abre prueba, y 28 con el dúo que forman Renko Evenepoel y Enric Mas. Más detalles en este día lluvioso en Cantabria, Iglesias.
¿Cómo que lluvioso? Está lloviendo de costado aquí en el Pico Jano, hace frío, pero bueno, la gente está enloquecida con el espectáculo que están viendo de Evenepoel y un Enric Mas que está a la altura de la Vuelta a España.
El tiempo que está sacando Enric Mas, Luis Pasamontes, a Primo Roglic, que es la gran referencia sin duda de la Vuelta, no es muy grande, pero para la moralina, verse por delante tiene que ser brutal.
Es buenísimo para Enric verse ahí adelante con un corredor como Evenepoel, y sobre todo lo que comentábamos, que nunca había estado en esta posición, nunca había visto al de Jumbo Visma por detrás de él, así que disfrutando de este comienzo de Vuelta con Enric.
El líder viene bastante más atrás, algo más atrás, pero no es descartable que Judy Molar consiga defender esa prenda. Va a depender también de lo que haga Wright, el segundo en la general a 2 segundos. Pereiro, ¿tendremos otro líder nuevo, tú crees?
Sí, yo creo que vamos a tener un nuevo líder, y yo creo que va a ser Wright.
La información de la Vuelta en la tarde con Fosprint. Pronto llegarán las etapas más exigentes. La Vuelta al trabajo, la Vuelta al cole, la Vuelta al gimnasio. Y para ayudarte a superarlas con éxito, está ahí nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint, el Plus, el Sport o el Junior, en tu herbolario centro especializado, y con tu compra de Viales te llevas de regalo una funda impermeable táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Ya saben que a esta hora COPE les da más. Quien quiera ciclismo, estamos en las emisoras COPE Más y se puede elegir en cope.es y aplicaciones.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y recuerden, el sorteo de la Champions desde las 6 de la tarde lo podrán seguir en directo en Tiempo de Juego.
Y ahora sigues aquí en la tarde de COPE. Fíjate, el zapatero, el herrero, el cestero, el encuadernador, te suenan, ¿verdad? Aunque igual te parece todo muy lejano o antiguo. Bueno, a lo mejor todavía sigue quedando en tu pueblo, en tu ciudad, alguno de estos talleres. Son artesanos que se han mantenido fieles a su oficio hasta que la producción en cadena y en masa pues no les ha dejado otra opción que abandonar. Algunos sobreviven porque prevalece el amor por un trabajo que supera la mera artesanía y podemos decir que llega a la categoría de arte. Es el caso de los luthiers, artesanos que construyen y reparan instrumentos musicales, trabajando la madera, el metal, las cuerdas, pero es que además abarcan otras múltiples disciplinas relacionadas con la música, su historia, los métodos de construcción, innovaciones de mecanismos, resultado sonoro. Se calcula que en España quedan unos 1,000 luthiers. En su mayoría son pequeños talleres en los que trabajan entre 1 y 5 personas. ¿Cómo lo hacen? ¿No les faltan encargos a día de hoy? ¿No dan abasto, de hecho, en este trabajo? Bueno, Adrián Postigo Marín es el único luthier especializado en viento en Soria y uno de los pocos que hay en España. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y David Merchán es luthier valenciano especializado en cuerda. David, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Adrián, creo que al principio tú querías ser químico, después maestro. ¿Qué te hizo descubrir esta vocación y convertirte en luthier?
Bueno, sí, al principio quería ser químico, me tiraba a las ciencias. Pero bueno, por circunstancias abandoné la carrera y hice la de magisterio de educación musical. Y luego, pues bueno, como estaba tan parada la cosa, pues empecé a trabajar aquí y ya pues me picó la curiosidad por la reparación de instrumentos.
Y te quedaste en Soria. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste montar tu taller en Soria, una población de 39.000 habitantes, ¿no? En realidad toda la provincia creo que llegáis a los 90.000, que puedes decir, oye, a lo mejor ahí no vas a tener suficiente trabajo. ¿Por qué te quedaste ahí?
Bueno, ahora con internet y con los transportes se puede trabajar desde aquí para toda España. Así que vi el negocio por ahí y decidí arraigarme aquí en Soria. Tengo aquí toda mi familia y es mi tierra de siempre y al final la tierra tira.
Y entiendo entonces que te llegan encargos de todas partes, de cualquier punto de España.
De cualquier punto de España. Yo tengo página web y ahí pues y redes sociales y por ahí por vía mail o vía teléfono pues me contactan y por servicio de mensajería pues llegan desde toda España.
¿En qué consiste exactamente tu trabajo? ¿Qué es un luthier especializado en instrumentos de viento? Porque fíjate, yo pensaba que luthier solo se llamaba a gente como David, ¿no? A los que se dedicaban a instrumentos de cuerda, ¿no? Guitarras, violines, violas, pero en un momento determinado, ¿no? También se hizo extensible a todos los demás artesanos. ¿En qué consiste tu trabajo, Adrián?
Sí, efectivamente, como has dicho, luthier solo es el que construye instrumentos de cuerda. Lo que pasa que ya como que se ha extendido ya a llamar luthier también al que repara instrumentos de viento madera o viento metal. Uh-huh. Mi trabajo consiste básicamente en reparar y en mantener los instrumentos de viento madera y viento metal que me llegan al taller.
Por ejemplo, ¿qué instrumentos?
Por ejemplo, viento madera, pues saxofones, clarinetes, flautas, viento metal, trompetas, trombones, bombardinos, tubas, toda esa gama más o menos de instrumentos de propios de banda.
Uh-huh. ¿Cuántos instrumentos puedes llegar a reparar al año?
Pues no los tengo en cuenta, pero unos 150, 200, sí.
O sea, ¿tienes más trabajo del que a veces puedes abarcar o no?
Sí, sí. A veces estoy saturado, otras veces vienen un poco menos, va fluctuando. Ahora mismo estoy saturado, por ejemplo.
Ahora mismo estás a tope.
Claro. Ahora mismo estoy a tope.
Han llegado
final de verano.
Claro, entre las orquestas, todo tipo de orquestas sinfónicas, las charangas, las orquestas de los pueblos,
Claro, ya por fin han vuelto a tocar y ya por fin llega el momento de limpiarlos y de mantenerlos.
Exactamente, sí, sí. Y han visto que no estaban en orden, ¿no? Que no estaban afinados y han dicho, pues nada, al especialista, al luthier.
Hay que llevarlo al taller.
Oye, David, y tú, dime una cosa. ¿Desde cuándo eres luthier, no? Pero tú además, luthier de verdad, como decía Adrián, aunque ahora se hace extensible también a los que reparan pues instrumentos de viento, pero realmente un luthier es el que incluso fabrica, ¿no?, los instrumentos de cuerda. ¿Por qué te dedicas a esto?
Pues bueno, yo primeramente quería precisar que no soy valenciano, soy salmantino.
Ajá.
Lo que pasa es que me casé con una ilicitana y bueno, vivo en una ciudad maravillosa como es Valencia, donde hay una gran tradición musical, grandísima tradición musical.
Empecé en este mundo desde
pequeño, es que estudié violín. En mi casa había, mi madre era pianista y yo hice la carrera de violín, pero llegó un momento en que yo tenía que comprar un mejor violín, me fui a Cremona. Y bueno, allí conocí la Escuela Internacional de Lutería y al cabo de pues, un par de años decidí irme a estudiar lutería. Pero yo había estudiado, primero tenía la formación como músico. Que de cara a mi profesión actual, yo llevo pues como luthier profesional, luego estuve trabajando en Londres, me vine a España en el 2009, pues desde 2005, llevo 17 años. La cuestión es que yo haber estudiado música en un principio me ayuda mucho, obviamente, a la hora de ajustar o construir instrumentos.
Uh-huh. Qué bonita es la palabra, lutería. O sea, estudié lutería, sí. ¿No?
Viene de lute, de sí. Esa palabra francesa. También en el ámbito latinoamericano se llaman violeros, también se pueden llamar aquí en España, y los guitarreros también se les considera ya, se les denomina con el nombre de luthier, sí. También los instrumentos de viento, como has dicho muy bien antes, sí.
¿Y tú principalmente reparas o también construyes algunos instrumentos?
Pues muy buena pregunta. Mira, yo el 90% de mi tiempo es restauro y reparación. Uh-huh. Hay determinados restauros que te puedes estar 3, 4, 5 meses, y en lo cuanto a construcción, pues mira, hacer un violín son 250 horas de trabajo, implica 2 meses exclusivamente las 8 horas diarias dedicadas a la construcción. Por lo tanto, no hay tiempo. Entonces yo hago como máximo un par de instrumentos al año. Luego hay luthiers que se dedican exclusivamente a construir. Mi caso es el 90% restauro y nunca paro en el taller. Lo que le comentabas al compañero, si en algún momento no hay trabajo, que nunca falta, pues te pones a construir un violín o una viola o un chelo, pero no hay tiempo, es muy complicado, muy complicado.
Ya, o sea que tienes muchísimo trabajo.
Sí, claro, entre orquestas, conservatorios, etcétera, pues claro, y luego lo que te digo, que reparar un instrumento, restaurar un instrumento antiguo, pues lleva, es muy meticuloso, lleva muchísimo trabajo y mucha dedicación, y son muchas horas de trabajo.
Claro, claro. Que además aquí hay dos cosas distintas, entiendo, David. Una cosa es reparar un instrumento en uso que le ha pasado algo, no sé, lo que le puede pasar a un violín, pues que rompe una cuerda o yo qué sé, se te ha caído al suelo, en fin. Y otra cosa es restaurar también determinadas piezas ya con una historia, ¿no?
Claro, claro. Una cosa es lo que son pequeños ajustes, lo de la cuerda es un pequeño ajuste, mantenimiento. Y otra cosa son restauros. Yo, por ejemplo, el instrumento más antiguo que he restaurado, que me viene en mente, fue cuando yo trabajaba en Londres, era Niccolò Amati, que Niccolò Amati fue el maestro de Stradivari. Este instrumento era del año 1626. Entonces estuvo abierto en el taller 14 meses, si no recuerdo. Muy, poco a poco reparando grieta a grieta. Entonces, claro, instrumentos de muchísimo valor, muy delicados. Entonces, por lo que te decía, en el taller cuando tengo instrumentos así antiguos, reparar, claro, no me dedico solamente a ese instrumento.
Claro, eso te iba a decir.
4 o 5 a la vez.
Ah, eso, que haces varias cosas a la vez, porque si tienes que dedicarle 14... Bueno, este fue una cosa excepcional.
Sería 14, una ruina, claro. No.
14 meses, por mucho que cobres, vamos, sería imposible, ¿no?
Siempre hay, claro, siempre hay 5, 6, 7 instrumentos que estoy reparando a la vez. Ajá. Siempre. Luego va reparándolos, pero, y aparte que muchos de ellos necesitan su tiempo. Cuando encolas una pieza, necesita 24 horas, pues te dedicas a otro instrumento, etcétera. La cuestión, mi tiempo es, me gustaría dedicarme más a construcción, pero es que es imposible, porque, claro, si te viene un cliente, tú no puedes decirle que no. De un cliente de la orquesta de la ópera, un cliente de un conservatorio, un profesor, etcétera, tienes que atenderlos y tienes que dejar siempre aparte, como último, lo que estés construyendo. Eso está claro.
Ya, entiendo. Oye, hablabas de que tú llegaste a reparar, por tanto, un violín de 1626, creo que me has dicho, del maestro de...
Un contrabajo era, Niccolò Amati, sí, un contrabajo.
Exacto, del maestro de Stradivari, me dices, ¿no?
Sí, sí.
Vale, porque de todos, a poco que sepamos de violines o de música clásica, lo que siempre hemos oído es, el valor incalculable precisamente de los Stradivarius, ¿no? ¿Alguna vez?
Sí, efectivamente.
¿Has tenido, no digo para reparar, pero has tenido en tus manos un Stradivarius?
Sí, sí, no, muchas veces. Obviamente yo he tenido la suerte, yo estudié en Cremona, y Cremona es la cuna mundial del violín. Es un pequeño pueblo en Lombardía, 70 kilómetros de Milán. Para que nos demos cuenta, Cremona tiene como 70.000 habitantes, como puede ser en España, Palencia, por ejemplo. Uh-huh. Y hay más luthiers que toda España. Entonces, allí, por allí pasan todos los mejores instrumentos del mundo, y yo, pues pasan por mis manos en la escuela de lutería, etcétera. He llegado a tocarlos, repararlos y reparar talleres, instrumentos importantes en Londres. Stradivari en concreto no. El más importante yo creo que fue el Niccolò Amati que te he comentado. Hay que decir que en España aquí tenemos 5 de los mejores que hay en el mundo, que están en el Palacio Real de Madrid, si la gente quiere verlos.
Sí, que entiendo que tú sí que los has visto.
Sí, claro, sí, sí, sí.
De formación profesional, faltaría más.
Sí, sí.
¿Cómo os veis a vosotros mismos? Es decir, yo hablaba antes de artesanos, pero decía que es una artesanía que raya prácticamente la categoría de arte. No hay más que ver los instrumentos a veces con los que trabajáis. David, ¿qué amor hay que tener por este trabajo, para estar en esto?
Bueno, pues mira, yo es una frase que me viene en mente de mi profesor de restauro en Cremona, que no se movía jamás, y que yo le explico, de hecho, a mis alumnos. Yo doy clases de lutería en el Conservatorio Superior en Castellón, en una asignatura que es obligatoria para ellos, y la primera clase que yo les explico cuando los conozco, cuando empezamos a hablar de restauro, lo fundamental es, al instrumento que te llega para reparar, no hacer más daños de los que ya tiene. Parece de risa y se ríen de mí, pero quiero decir que el instrumento hay que tener un grandísimo cuidado de no, por supuesto, no dañarlo, pero no provocar devaluaciones, etcétera, porque hay veces que una mala praxis, una mal reparación puede provocar una gran devaluación del instrumento. Entonces, A partir de ahí tienes que tener obviamente unos conocimientos importantes de técnicas de restauro, construcción, barnices, etcétera. Y claro, tienes que dominar tu trabajo porque es muy grande la responsabilidad.
Ya lo creo. Dices que tienes alumnos y que la de lutería es una asignatura obligatoria, pero ¿alguno de esos alumnos quiere dedicarse a esto?
Claro, yo esta asignatura es en el Conservatorio Superior, que si no recuerdo mal, no todas las comunidades la tienen, en la Comunidad Valenciana sí que la hay. Y no es es una asignatura en el primer curso en la cual yo explico todas las reparaciones, restauros, barnices, maderas, cuerdas, etcétera, pero no implica que cuando terminan el año saben hacer un instrumento, ni mucho menos. Uh-huh. Pero saben todas las técnicas de reparación, construcción, etcétera, de cara a su instrumento, que para ellos es muy útil. Si algún día tiene un problema, un accidente, etcétera, sepan qué es lo que le van a hacer al instrumento. Pero realmente no es, ellos no terminan sabiendo construir un instrumento, es imposible. Yo estuve en Cremona pasado 4 años y...
No, pero por lo menos tú notas que les interesa tanto como que alguno decidiera seguir tus pasos. O sea, lo que voy también, y se lo voy a preguntar a Adrián también, es si vosotros tenéis relevo. Es decir, Adrián, tú, por ejemplo, conoces a más luthiers de viento, más gente, incluso más joven que tú, que siga con esta profesión.
Sí, yo soy relativamente joven. Yo tengo 38 años y llevo en esto unos 5.
Ajá.
O sea, yo soy de nueva generación. Y siempre hay inquietud por este oficio. No es de los oficios que más lo busca la gente, pero sí que hay, yo creo que sí que habrá relevo generacional.
Porque sí, además, sí, como estáis diciendo, es que no os falta trabajo, ¿no? Es un
no,
claro.
Estamos pocos, pero hacen falta más.
Hacen falta más. David, y en tu caso también hace falta más, y realmente hay gente joven que se dedica a esto, más joven.
A mí me vienen muchas veces gente por el taller que quieren estar allí de aprendiz y tal. A mí me es imposible por tiempo, obviamente. Pero sí, mira, lo que comentabas a Adrián antes, mientras haya músicos, haya orquestas, y que siempre va a existir, obviamente, siempre van a hacer falta luthiers. Y además es una cosa que por mucho que avance la tecnología, siempre estaremos ahí. Porque la reparación de un instrumento antiguo es como el restauro de un cuadro, es una cosa manual y artesanal. De hecho, hay instrumentos hechos en fábrica, obviamente, si no, no serían accesibles a los alumnos, pero no tiene que ver nada con instrumentos artesanales. Entonces, los luthiers siempre vamos a estar ahí, siempre van a hacer falta.
Claro.
Obviamente.
Oye, Adrián, ahora mismo, ¿qué estás restaurando? ¿O qué estás reparando? ¿O qué estás afinando?
Pues ahora mismo estoy con dos saxos Selmer Mark 6, que son los Stradivarius, ¿no?, de los saxofones.
¿Ah, sí?
Por compararlo un poco con los violines, ¿no?, que son los instrumentos mejor construidos de Selmer. Y ahora estoy con ellos, me han venido de Benavente, de Zamora, esta mañana.
¿Pero de qué tipo de orquesta, por curiosidad?
No, son de banda.
¿De banda?
Sí.
¿De banda? ¿Y qué tienes que hacer con estos instrumentos, para que nos hagamos una idea?
A ver, pues estos instrumentos, con el paso del tiempo, pues se deterioran. Al final son mecanismos que tienen que ir precisos, y con el paso del tiempo, pues hay que engrasarlos, tienen unas zapatillas que se llaman, unas almohadillas de cuero, que se deterioran, son, pues eso, al ser cuero se deteriora y hay que cambiárselas, hay que ajustarlos, hay que afinarlos y hay que dejarlos, pues eso, para que vayan como el primer día que salieron de fábrica.
Oye, vosotros entonces, entiendo, Adrián, por lo que me estás diciendo, que ahora tenéis muchísimo trabajo, claro. Durante la pandemia no lo sé, porque por un lado no había orquestas tocando, pero por otro a lo mejor, como lo vuestro era un trabajo que se podía hacer en cualquier momento en vuestro taller, quizá no os faltó el trabajo. No, ¿cuál fue tu caso, Adrián?
A ver, en mi caso la pandemia se paró un poco la cosa.
Sí, ¿no?
Pero claro, no tocaban las bandas, no tocaban las charangas, no tocaban las orquestas, las escuelas de música apenas iban, eran clases presenciales, o sea, online, perdón, y claro, no había el profesor, por ejemplo, a los alumnos no había el profesor que dijera, este instrumento está mal, tienes que llevarlo al taller. Entonces esa fue una época un poco de bajón, ¿no? Pero bueno, ahora...
Pero que ahora ha venido todo de golpe. Ahora tienes eso saturado de instrumentos. Oye,
sí, sí, sí.
David, ¿y tú qué estás restaurando justo en este momento?
Pues yo ahora mismo estoy de vacaciones, me quedan por desgracia una semana. Y de hecho cuando
¿qué te está esperando cuando llegues? ¿O qué
pues
fue lo último?
En la lista, estoy haciendo memoria mientras le hacía la pregunta, compañero. Pues tengo, mira, 4 violines, 2 violonchelos y 3 contrabajos listos para... Pero ¿qué pasa? Que claro, yo el teléfono del taller me lo llevo para apuntar mi agenda y la gente me sigue llamando, me voy apuntando un violín de aquí, tal y cual, entonces cuando llegue es todo de golpe. Y bueno, pues intento relajarme un poco, pero si no, tengo 6 o 7 instrumentos para hacer ahora mismo.
Claro, no va a ser posible, ya me imagino. Bueno, pues trabajo no les falta, un trabajo artesano, desde luego, como se ha hecho siempre, con mimo, con cuidado. Y bueno,
trabajo muy bonito,
y muy cierto, bonito, que les gusta mucho.
Muy bonito, muy bonito.
Mira qué bien, que reciben encargos de toda España. No les falta trabajo y en este caso sí que hay, aunque no todos los suficientes luthiers en España que se necesitarían, pero bueno, sí que hay relevo y gente que quiere aprender. Oye, una última cosa, David, me decías, con muy buen criterio, que obviamente la gente, los músicos, cualquier tipo de músico, de una orquesta sinfónica o de una banda, pues si va a comprar un violín, pues tiene que comprar uno, llamémosle, bueno, industrial, de los que te hace, porque si no, no podría, por dinero, a lo mejor acceder, sobre todo cuando está estudiando, imagínate los chavales, ¿no? Porque por ejemplo, un violín creado, construido artesanalmente desde el principio, ¿cuánto cuesta? Uh-huh. ¿Cuánto cobras tú por un violín que tú construyes, tuyo?
Mira, yo aproximadamente violín, viola, suelen ser 10,000-12,000 euros. Uh-huh. Depende también el luthier, prestigio, etcétera. Yo me dedico, ya te digo, fundamentalmente al restauro. Me viene en mente probablemente el luthier vivo, que construye ahora mismo más prestigioso del mundo, que vive en Nueva York, Sigmundovich.
¿Sí?
Creo que sus violines están 50.000 euros. Lista de espera de 3-4 años, etcétera.
Vale.
Pero claro, la diferencia que yo veo, creo, sino que me corrija compañero Adrián, en mi mundo, la familia del violín, los grandes músicos, casi todos intentan pues tener los grandes instrumentos antiguos italianos. Ahí ya las cifras son desorbitadas.
Ya, me
porque instrumentos de viento, la gran mayoría, si no están preguntando a mis alumnos o compañeros de conservatorio, son todos instrumentos nuevos, pero nadie toca con, digamos, por ejemplo, un oboe de 250 años. Cosa que los violinistas, los chelistas, es lo que buscan. Sí pueden permitírselo, obviamente. Los grandes son los italianos, pero claro, el precio...
Sí, sí, que es otra cosa, Adrián. Claro, porque...
En nuestra rama de viento, claro, los instrumentos tan antiguos no tienen todas las ventajas que tienen los nuevos. En cuanto a mecanismo, afinación, tal. El instrumento de viento es relativamente joven. Es como las violas, violines. Uh-huh. Entonces ha ido evolucionando más en estos últimos 60 años, una cosa así. Los instrumentos más antiguos, pues a ver, son incómodos de tocar, están desafinados muchos. Hay buenos instrumentos, pero la gente reacia a los instrumentos de más de 60, 70 años.
Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues
aunque
gracias.
Muchos tienen mejor sonido.
Esto es interesante. Gracias por acercarnos a este apasionante mundo que es el vuestro y que durante estos minutos ha sido también el nuestro y de todos los oyentes de la tarde, ¿no? Nos hemos acercado, bueno, pues a esta vocación y a este arte que es la lutería. Adrián Postigo, Marín, luthier especializado en viento, David Merchán, luthier especializado en cuerda. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias,
muchas
un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Tiempo para la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues bueno, después de verano que venimos descansados, más tranquilos, lo que queremos es que nuestras compañías nos den tranquilidad y no sorpresas. Así que, si no es tu caso, llámales y dile dos cositas. La primera, que no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso siempre es signo de tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, estábamos pendientes de la votación en el Congreso de los Diputados de este plan de ahorro energético presentado por el Gobierno, de ese decreto ley, que ha sido convalidado, como estaba previsto, por otro lado. Además, con un amplio respaldo, 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención, a pesar de la oposición que ya habían manifestado que se iban a oponer, de PP, Vox y Ciudadanos. O sea que esa es la noticia a esta hora de la tarde. El Congreso ha dado luz verde al plan de ahorro energético del gobierno. Y con los oyentes, con la gente, contigo que nos escuchas, hablamos de que hoy es el día del peluquero, hoy sí, 25 de agosto, que queremos, cómo no, hacerles un homenaje, un saludo desde aquí, a lo mejor nos estáis escuchando desde la peluquería. Encantados de acompañarnos también, que yo estoy encantada de la vida con mi peluquera, no sé tú.
Yo la verdad que también.
Ah, bueno, pero a veces...
Me quejo.
A veces... pasan cosas con el pelo, con los peinados, con los cortes. Muchas veces es culpa de es nuestra, es decir, de que pedimos y no sabemos lo que pedimos. O vamos con una foto y claro, es que no nos damos cuenta de que nosotras o nosotros no somos los de la foto, ¿eh? No somos los de la foto. Entonces, o bueno, es verdad, a veces no han dado con el corte. Venga, no. O el peinado, luego, en fin, pasan cosas y... anécdotas, curiosidades. Luego está el que se corta en casa y se tiñe en casa, ojo, que se equivoca con el color. Bueno, de esas tres capilares varios o anécdotas y curiosidades al respecto, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay niños que, ojo Pilar, tienen vocación de peluqueros desde pequeñitos.
Buenas tardes. Pues en cuanto a pelo se refiere, mis hijos deberían haber ido para peluqueros porque tanto el mayor como la pequeña se han hecho algún estropicio que otro con las tijeras del colegio. El mayor tenía el pelo recién cortado y se cortó el flequillo y hubo que volvérselo a rapar y aún así se le notaba.
Ojo, Pilar, que nos ha mandado fotos del antes y el después del rapado y se le seguía notando al niño.
Pero ¿por qué esa afición que tenemos de pequeños a meternos la tijera en el flequillo?
¿Verdad que sí?
Eso tiene que ser, tiene que tener una explicación. O sea, porque es que ¿a quién no le ha pasado? ¿En qué familia no ha habido alguna vez un niño que haya hecho esto?
El trasquilón.
El trasquilón en el flequillo. Además, es que siempre vamos al flequillo. Bueno, no sé.
Es lo que vemos.
Pero
lo que vemos.
Esto tiene que tener una explicación. Esto tiene que
sirve para
ser
tema,
algo de la,
especie,
de la especie humana cuando somos enanos, cuando somos pequeños. Yo no lo puedo entender esta historia. En fin. Bueno.
Pues este oyente, Pilar, me ha hecho muchas gracias. Y es que hay veces que hay que pensarse dos veces esto de seguir modas.
Buenas tardes, gente. Pues yo el mayor estropicio me lo hice con 20 y tantos años. Decidí raparme el pelo, pero como la raíz que me sale justo ahí encima de la frente no era uniforme, así que bueno, me lo raparon con una cuchilla para que me quedara totalmente en línea, ¿no? Así que bueno, el resultado fue pues que como no ando corto de frente y el pelo me salía más atrás, pues el cine de verano de mi pueblo me pidió la frente para hacer unos cuantos pases. Más ridículo imposible.
Es que hay que tener cuidado, vamos a ver, un buen profesional te diría, a ver, se llevará este tipo de pelo, rapadito y tal, pero tú tienes mucha frente.
Exacto.
A ti no te va a quedar bien. No.
Exacto.
Y esas cosas hay que tenerlas muy
en cuenta. Yo agradezco a los peluqueros y peluqueras que son sinceros, que dicen, porque yo una vez pedí flequillo y me dijo, no, es que por tu tipo de nariz es mejor que no te lo hagas tan corto. Por ejemplo, claro. Yo agradezco la sinceridad porque para luego verme fea...
Pero es que eso es un gran profesional de todas maneras, que sepa perfectamente ver si a ti te va a quedar bien, mal, regular este tipo de flequillo o el otro tipo de flequillo. Y que te quite una idea que a lo mejor llevas en la cabeza porque se lo has visto a no sé qué influencer o a una amiga que dice qué guapa. Bueno, en fin.
Y bueno, Pilar, ¿hay quienes no tienen problemas con sus peluqueros?
Hola, buenas tardes a la gente. Pues miren, yo no tengo problema. Yo tenía unos rizos como Elvis o como Bonnie M, etcétera, etcétera. Y ahora no tengo un pelo de tonto. Pero además tengo un pelo de listo. Bueno, estoy calvo. No tengo problema.
No tengo problema. Pues mira, hay que verlo así. Ah, no tengo problema. Mira,
claro que sí.
No me hacen estropicios ya. Bueno, estropicios capilares. Es de lo que estamos hablando hoy con la gente. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, solo en España durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Solo hasta el domingo 28 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, belleza,
hogar, electrónica, electrodomésticos.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la vida, pues no todos los días son iguales, claro, y eso mismo ocurre también cuando trabajamos, ¿no? Algunas veces, pues todo va bien, todo está tranquilo, cuando acabas tu jornada laboral, pues tienes la energía suficiente para irte a hacer algún recado que te quedó pendiente, ir al gimnasio, pasear, pero no siempre es así. En otras ocasiones has tenido que lidiar con una jornada estresante de trabajo, o bueno, simplemente un par de horas que han sido suficientes como para que, bueno, pues no te tienes en pie cuando sales. Es la sensación que tienes. Y dices, oye, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué el esfuerzo mental nos agota físicamente. Y no solamente ocurre con el trabajo, ¿eh? A veces un día en casa, pero con la cabeza pues muy preocupada por algo, dándole vueltas a problemas, nos deja literalmente agotados, sin tener que haber hecho en realidad ninguna actividad física, o por lo menos es lo que a nosotros nos parece. ¿Es esto cierto? ¿Es real? Sandra Martínez es neuropsicóloga, es presidenta de la Fundación Neuron. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, ¿cómo estás?
¿Es una sensación subjetiva o es una realidad? ¿El esfuerzo mental nos agota físicamente?
Pues no sabemos todavía si a ciencia cierta es una realidad, pero lo que está clarísimo es que en el cerebro sí que se ven cambios que están producidos por esa fatiga, por ese exceso de trabajo cognitivo que produce pues un cansancio. Uh-huh. y el cerebro pues decide no seguir trabajando incluso físicamente.
¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando, por ejemplo, lo sometemos a una actividad mental pues muy estresante? Es decir, hemos tenido un día muy muy duro en el trabajo o en casa, ¿no?, con muchos problemas. Uh-huh. Y realmente pues sufrimos un gran estrés. ¿Qué pasa en el cerebro?
Pues yo creo que la forma más fácil de comprenderlo es imaginando que el cerebro es como una autopista, ¿no? Entonces, el cerebro está interconectado. Cuando funcionan estas carreteras, ¿no?, hay unas sustancias que se activan, ¿no?, que son los activadores, por así decirlo, ¿no? Nuestras neuronas se conectan activándose o inhibiéndose a través del glutamato, que es una sustancia que activa ese contagio entre neuronas para producir una actividad en el cerebro. Cuando esa red de en la carretera hay mucho tráfico, cuando tenemos mucha actividad, pues el asfalto se termina estropeando, ¿no? El glutamato, hay mucha sustancia tóxica que se produce por este glutamato, por este acúmulo de glutamato, y esto produce que no se pueda ir a la misma velocidad, ¿vale? Entonces se van creando como una especie de atascos y cada vez vamos más lentos porque cada vez estamos más fatigados, más cansados, esas carreteras están más sucias.
Uh-huh. ¿Y podemos evitar que se produzca esta fatiga mental?
Sí, podemos evitarla, se evita, o por lo menos como nosotros hemos comprobado que parece que hay esa limpieza de carreteras, ¿no?
Sí, ese ¿cómo limpiamos las carreteras?
Sí, eso es, pues esas carreteras se limpian durmiendo. Hasta el momento solo sabemos que se limpian durante el sueño.
Solamente con el sueño, es decir, no, por ejemplo, pues yo qué sé, me quedo aquí tranquilo, sentado un rato mirando el horizonte, viendo una puesta de sol, no sé, estas cosas que nosotros siempre pensamos, ay, qué gusto, qué relajante, esto no limpia realmente el cerebro de esos tóxicos que nos produce la fatiga mental, ¿no?
No limpia, lo que hace es bajar el ritmo, hay algunos estudios que hablan pues de que la fatiga es como una ilusión, ¿no? Bueno, pues lo que te lleva a lo que te llevan ese exceso de trabajo es a buscar actividades, pues como tú dices, que sean de me siento, miro el horizonte y me quedo plana, ¿no? Uh-huh. Pero eso realmente no limpia, lo que hace es parar la acumulación. Pero para limpiar por ahora lo único que hemos comprobado es que el sueño es el que reparador, es el que limpia.
Vale.
El sueño nocturno.
Esa es otra, te iba a preguntar por esto, si se trata de un sueño, pues como tú has llamado, reparador, es decir, de dormir por la noche y además dormir bien las horas necesarias, o si estás muy muy cansado y tienes notas ese cansancio incluso físico por esa actividad estresante y te puedes permitir el lujo pues a lo mejor de dar una cabezadita o echarte una siestecita de 10-15 minutos en algún rincón del trabajo, ¿eso te ayuda o no te ayuda o no sirve para nada?
Esto es lo mismo que mirar al horizonte. Lo que conseguimos es descansar un poquito, pero no limpiamos, ¿vale? Para limpiar tenemos que entrar en los ciclos, y esos ciclos que limpian, por así decirlo, las del sueño reparador duran unos 90 minutos, con lo cual tendríamos que echarnos una siesta de las que se echan los niños, que luego se levantan tan activos,
sí,
de las de la hora y media.
O sea, mínimo hora y media para que sea un ciclo completo y a lo mejor ahí conseguimos limpiar un poco, aunque sea por encima.
Limpiar un poquito, efectivamente, efectivamente.
Bueno, luego, claro, yo aquí nos meteríamos también en otro tema que es mucho más complejo, de aquellas personas que duermen mal, ¿no? Y no tienen realmente este sueño reparador porque no cumplen bien los ciclos y aunque se metan en la cama y estén 7 horas, a lo mejor se levantan. Eso que dicen, me he levantado más cansado que cuando me acosté. Entonces, a lo mejor esto es cierto, ¿no? Es decir, esto que parece una frase hecha, que bueno, ya está aquí quejándose como siempre, ¿no? Pero a lo mejor es tal cual, porque no ha tenido ese sueño y tampoco ha tenido ese descanso, ya no solo físico, sino mental, pero que repercute en lo físico.
Claro, es que el cerebro no, el cerebro al final no es un ente aislado, al final es un poco el que gestiona también nuestra capacidad física. Y claro, evidentemente, si nos acostamos y no hacemos un sueño reparador con unos ciclos que nos vayan limpiando, porque el cerebro necesita limpiarse todas las noches, si eso no pasa, pues lógicamente nos levantamos más cansados, porque esto se va acumulando, porque el neurotóxico no se limpia. De hecho, el acúmulo de neurotóxico está relacionado con muchísimas enfermedades, pues como la epilepsia, o el Parkinson, la enfermedad de Huntington, hay incluso el ictus, ¿no? Está el exceso de neurotóxico, de glutamato, está relacionado con patología neurológica.
Bueno, me ha parecido muy interesante sobre todo ese concepto de limpieza, ¿no? De limpiar los tóxicos efectivamente del cerebro, que es cierto que una actividad muy estresante nos, bueno, pues como vemos, sentimos, o bueno, no está muy claro, pero que está claro que tenemos esa sensación física de estar agotados y que lo único que de verdad repara y lo único que de verdad limpia, por tanto, de tóxicos el cerebro es el dormir bien, ¿no? Ese sueño reparador nocturno. Pues intentaremos dormir de la mejor manera posible. Sandra Martínez, neuropsicóloga, presidenta de la Fundación Neurón. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.
Hace un rato, cuando hablábamos del tema de los oyentes, de lo que estamos hablando contigo, con la gente esta tarde, de los peluqueros, que hoy es su día, y de esos desastres capilares que a veces hemos perpetrado. Han perpetrado ellos a veces por nuestra culpa, ¿no? Que no sabemos lo que queremos cuando vamos a cortarnos el pelo. O llevamos una foto, decía yo, una foto pues de algún famoso o de alguna influencer. Ah, yo quiero el pelo como fulanita. Y luego al final, pues las cosas no salen así. Bueno, hablando de influencers, fíjate, atento a este dato, sobre todo si eres padre. Uno de cada tres menores, sí, uno de cada tres. ¿Qué quiere ser de mayor? Quiere ser influencer. O bueno, creador de contenido, como a ellos les gusta denominarse, ¿verdad? Que si lo dices así parece otra cosa. Bueno, tampoco les falta razón, ¿eh? Muchos tienen que crear contenido a diario, realmente es un trabajo a diario para todos sus seguidores si quieren seguir teniéndolo y aumentar ese número de seguidores. Tu hijo sigue a varios influencers, ¿de qué tipo? ¿De juegos, de maquillaje, de moda, de viajes? ¿Y qué edades tienen esos influencers? ¿Son mayores que tus hijos, de la misma edad? En España hay más de 130.000 creadores de contenido a nivel amateur y más de 9.000 que sí son considerados influencer por las marcas como forma de llegar a un público determinado. Y hay de todo, ¿eh? Niños y adolescentes también. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y esto cómo influye en los más jóvenes?
Pues mira, ya el 90% de los jóvenes utiliza las nuevas tecnologías a diario. Y es más, un estudio de la Fundación FAD ha realizado una encuesta entre los más jóvenes y ha obtenido la media que dedican a las redes sociales. Y es de casi 7 horas al día. ¿Y qué hacen durante todo este tiempo? Pues básicamente están en las redes sociales. El psicólogo Ignacio Estaún ha explicado para COPE cómo afecta esto en los jóvenes.
La implantación tan rápida que han tenido las redes sociales en nuestra forma de vida ha provocado una manera diferente de gestionar la realidad. Ha derivado, entre otras, en una serie de profesiones, ejerce como modelos de comportamiento a imitar.
Bueno, y claro, y ahí está el interés por ser influencer. A ver, que tiene también, bueno, pues de alguna manera su parte positiva, ¿no? Pues como todas las profesiones, porque que los jóvenes sigan a estas personas o incluso se llegan a convertir en influencers también les puede aportar cosas buenas, desde la creatividad que tiene que tener para generar ese contenido o el conocimiento previo que tienen que adquirir de aquellos temas de los que quieren hablar. Y finalmente, si consiguen ser influencer, pues pueden actuar como modelo también de otros jóvenes. jóvenes, pueden ser referente, pueden ser un altavoz. Bueno, esto es así, ¿no? También, si vemos la parte más positiva.
Sí, justo, esa es la parte buena, ¿no? Pero el uso de las redes sociales y del entorno digital puede conllevar también unos riesgos.
La implantación tan rápida que han tenido las redes sociales en nuestra forma de vida ha provocado una manera diferente de gestionar la realidad.
¿Y cómo? Bueno, pues encontramos varios factores, desde la pérdida de la privacidad por ser una imagen pública y llegar a tantas personas, a la incapacidad de gestionar determinadas actitudes o comentarios pues poco sanos. E incluso esta vulneración de la seguridad por la escasa regulación que hay en nuestro país, que por ejemplo en Francia sí que hay una ley que determina y regula las horas que pueden dedicar los menores de 16 uh-huh. años a estas redes sociales.
Y si a todos esos riesgos le sumamos la edad de estos jóvenes, pues sobre todo se puede complicar mucho más. Pero es que además hay que contar con otro problema, y es que algunas de las personas que se dedican profesionalmente a las redes sociales también generan publicidad, la publicidad pagada. Anunciar artículos, estancias en hoteles, cualquier tipo de contenidos. Y en ocasiones puede resultar engañosa al tratarse de productos o poco sanos o inútiles o no todo lo que prometen ser, ¿no? Sin contar con la gestión de los ingresos y la repercusión económica que esto puede suponer también.
Sí, si es que sea como sea, Pilar, estamos hablando de que si los pequeños se dedican a las redes, generando contenido, anunciando productos, van a emplear un mayor tiempo para estas tecnologías. Y esto, pues, puede conllevar otros problemas. Así lo ha explicado Ignacio Estaún.
Desarrollo de adicciones por la excesiva permeabilidad ante algunos escenarios digitales. Toda adicción genera una alteración sustancial del ámbito relacional del joven, provocando, entre otras cosas, un aislamiento social que tiene repercusiones para su futuro.
Y ojo, porque la adicción a Internet es un problema ya muy grave. El 21% de los jóvenes de nuestro país hacen un uso potencialmente adictivo de la tecnología, según el estudio de la Fundación FAD. ¿Cómo podemos evitarlo y hacer que no se sientan vulnerables? Bueno, los expertos recomiendan que se preste especial atención desde el entorno del menor, los padres o los adultos cercanos. Y es que poner límites, pues es la única manera de asegurar su privacidad, su seguridad y realmente su futuro, ¿no? Que es lo que verdaderamente importa. Carla, gracias.
A ti.
Lo que de verdad importa aquí en este programa también siempre es lo que dicen los oyentes. La gente. Lo que aportan al programa, que es mucho. Sus historias, sus anécdotas. El confesarse aquí, en antena, ante toda España. Pues aquella vez fui a la peluquería, madre mía, cómo salí de allí. O cuando fui que tenía una boda y dije, voy a hacerme un recogido. Madre, ¿pero tú te habías hecho algún recogido alguna vez en tu vida? No, pues la primera vez. Pues claro, no, te dijiste, ¿cómo voy yo con esto en la cabeza después a la boda? Que no me veo. Que no, porque no me parezco a Audrey Hepburn y entonces no me veo yo con un moño. Y entonces llegaste a casa y hiciste toda la pasta que te... Porque un moño bien hecho en una buena peluquería cuesta un...
Pues su dinero. Sí.
A ver, es que es una cosa muy elaborada y tardan mucho tiempo, yo lo entiendo. Pero y llegas a casa y ¿qué haces? Lavarte la cabeza. ¡Ay, madre! ¡Qué desastre! Bueno, hablamos de este tipo de cosas que a veces nos pasan con los peluqueros, que muchas veces o la mayoría es por culpa nuestra, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Eso es. Bueno, antes comentábamos, mirad la paciencia que tienen los peluqueros. ¡Madre mía con esta pobre!
Hola, gente. Una vez en la peluquería vi a una novia que le hicieron 9 recogidos diferentes. Le quedaban bien prácticamente todos, porque además la niña era muy mona, y la peluquera con una paciencia infinita le hacía un recogido y otro y otro. A la novia le gustaba, decía, sí, me gusta, pero a la madre no le queda bien. Otro, y así, 9. Y yo pensé, digo, madre mía, para hacer una prueba de novia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que luego me enteré que no era la prueba, sino que era el día de la boda. Pensé, pobre novia, con qué nervios va a llegar a su boda.
Imagínate, Pilar.
Bueno, es que lo de las bodas, eso, es tema aparte. O sea, lo de las bodas es tema aparte. ¿Cuántas pruebas se hacen las novias cuando...?
Muchísimas. Claro, depende del pelo que quieras y de que estés convencida. Pero es que a mí lo que me ha fascinado de esta historia es que era el mismo día de su boda. Yo estaría como, mira, déjamelo suelto y ya está. Sí. Hazme cualquier cosa. Es que era la madre la que decía, no, eso a mi hija no le queda bien. Chica, hombre, que es la novia, ella, que decida, ella. Y yo, qué paciencia la peluquera también, ¿eh? Madre mía.
Yo no soy nadie aquí para recomendar, pero ya me voy a lanzar a la piscina con el tema novias y boda. Pero yo creo que si tú nunca te has hecho un tipo de peinado, no te lo hagas para la boda. Creo yo,
¿eh? Eso es, sí.
O sea, tú vete como te veas más favorecida, pero no te dejes convencer
de que hacerte, eso te queda bien.
Es, claro, un peinado que jamás en la vida te has hecho antes. Más que nada porque sí, vas a llegar a la iglesia y tu futuro marido no va a saber quién eres cuando entras por la...
Justo.
Y eso, un poquito, en fin. Bueno, venga.
Siempre en la sencillez está la elegancia, como dice mi abuela. En fin, que los peluqueros de toda la vida, esos con los que tienes confianza y forman ya de tu familia. Madre mía, qué gusto.
Buenas tardes a la gente. A mmí me dio mucha pena cuando se jubiló mi peluquero, Fernando, alias Tijerita. Yo llegaba y le decía, córtame el pelo. ¿Cómo? Como tú quieras. El peluquero eres tú y el que entiendes eres tú. Cuando haya que criar plantas, ya me encargo yo. Así que, y siempre me quedó perfecta.
¡Ay, qué
siempre.
Bueno!
Un beso a Tijerita, feliz tarde a todos.
Pero a mí esto me encanta. Es que esto es lo que, yo creo que en el fondo a mí, no sé, a mí me encantaría tener
a mí también sentarme y decir, hazme lo que quieras.
Pero sabiendo que hay una conexión, ¿no?
Claro,
y que esa persona hace arte con tu pelo.
Con tu cabeza.
Y que entiende que según tu cara y según tal, pues va a hacer exactamente aquello que te va a quedar mejor y perfecto. Y entonces digo, bueno, pues yo me quedo en sus manos. Yo creo que en el fondo es lo que buscamos todos.
Pues sí, queremos más tijeritas en nuestras vidas.
Muchas tijeritas, tijeritas. Bueno, pues nada, las tijeritas de los peluqueros, porque hoy es el día del peluquero y aquí en la tarde le estamos haciendo un homenaje. Aunque parece que les estamos criticando un poco. No,
nos
criticamos
para nada.
A todos.
Eso
unos
es.
Y otros, ¿no? Estamos comentando la jugada, que es de lo que se trata. Bueno, pues nada, son mensajes de los oyentes de la gente, ya sabes, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Por cierto, en unos instantes llega, atención, el sorteo de la Champions. Si es que ya estamos de lleno metidos en la Champions.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Son las 6:00.